Entrevista al día con Hernán Higuera.
6:47, el alcalde Santiago Guarderas anunció que el próximo 21 de diciembre la gente en Quito podrá ya subirse al metro, ¿no? Vamos a empezar una etapa de prueba. El sistema de transporte, que costó más de 2.061 millones de dólares, estará operativo 3 días antes de las festividades navideñas y los detalles de su apertura se señalarán a profundidad durante una rueda de prensa el 8 de diciembre. ¿Qué irá a pasar? Es lo que nos preguntamos. Diego Carrasco está con nosotros, él es miembro del directorio del Metro de Quito y concejal de la ciudad. ¿Cómo debemos prepararnos para esta fecha? 21 de diciembre, ¿funcionará el metro?
Buenos días, Hernán.
Bienvenido.
Buenos días a todos los que están oyendo. La verdad es que lo que viene es una etapa de adaptación. Yo sí creo que es una buena un tiempo en el que vamos a tener que adaptarnos a lo que significa tener un metro. Y creo que ese proceso va a ser de aprendizaje de los dos lados. Es decir, por un lado el operador que ya está contratado, que esta semana ya se lo contrató, y por otro lado la ciudadanía. La ciudadanía tiene que conocer cómo funciona, la ciudadanía tiene que conocer cómo son las paradas, tiene que entender por dónde va a entrar, por dónde va a salir, qué es lo que hay abajo del suelo. En función de ir
mirar la obra, ¿no?
Mirar
porque mucho he escuchado del metro, evidentemente es una obra grande, monumental, hermosa.
Es un cambio drástico en la calidad del servicio de transporte, y entonces necesitamos conocer. Entonces, ¿qué es lo que se está preparando? Es que se van a abrir las paradas para que las personas puedan ingresar, conocer los espacios, ver cómo funciona e irnos como una fase de preparación para llegar a un momento en el que podamos ya utilizar todos los sistemas de modo adecuado.
¿Van a abrir todas las paradas?
Todas las paradas, para que cada uno de los vecinos tan cerca de las paradas conozcan el lugar donde van a hacer uso de este servicio.
Se van a usar todos los trenes, entiendo.
En la primera fase, las paradas. En una segunda fase, viajes en los trenes. Es decir, necesitamos que la ciudadanía aprenda a usar el sistema, aprenda dónde va a estar. Los sistemas de metro tienen sus complejidades, sus riesgos, y es necesario que la ciudadanía conozca el sistema para que bajar esos riesgos y poder manejarnos de mejor manera, no tengamos incidentes y que no generemos caos en la operación cuando ya esta se dé.
Ahora, dentro del Consejo Metropolitano de Quito, ¿qué es lo que dicen los demás concejales? ¿Están de acuerdo en que esto empiece a funcionar? ¿Han evaluado los riesgos, las posibilidades de cambio inmediato, de cambio sobre la marcha?
Esa es precisamente la fase de prueba. En el Consejo lo que hay es una certeza de que esta obra tiene que empezar a operar. El metro creo que va a ser una obra muy popular en la ciudad. Yo he estado, he hecho un viaje en el metro, y la verdad es que el cambio en la calidad del servicio va a ser dramática. Si la gente esto va a ser una obra muy, muy popular. La gente, cuando conozca, se va a dar cuenta de la magnitud de la obra. Creo que es una obra, obviamente, es la inversión pública
más grande del país.
Más grande de la historia. Uh-huh. Es decir, capaz la Coca-Cola Sinclair son más costosas, pero son obras nacionales, tienen otras características. Esta es la obra más importante de la ciudad. Es una obra en la que la ciudad le ha destinado de recursos que hubiéramos querido para un montón de otras cosas en la ciudad, que hemos descuidado la infraestructura de la ciudad por tener un metro. Tenemos calles destrozadas, tenemos parques que no se han mantenido bien, no se han hecho más inversiones en educación, no se han hecho más inversiones en salud, el patrimonio cultural histórico está descuidado. Pero hemos decidido, hace más de 10, 13 años, decidimos que nuestra apuesta era el metro y hemos puesto todo ahí, y ahora necesitamos que esa obra funcione, necesitamos que la gente se convenza de que ese es el mecanismo, que lo use. Eso es lo que necesitamos ahora. Entonces el Consejo lo que hay es la necesidad de que esta obra empiece a funcionar, de que los quiteños vean por fin realizada esta obra y empiecen a usarla.
Bueno, a medias, digamos, porque faltan algunas cosas, y entre esas, por ejemplo, lo que va a pasar en superficie con el tema del transporte. La idea era reorganizar eso, pero no está organizado.
Yo ahí dividiría algunas cosas. Uh-huh. La actividad de la empresa del metro, que finalmente va a poner a operar el metro.
Esto en los subterráneos.
Eso, digamos,
va a funcionar. Okay.
Ojo que no estaba para que suceda. Esta gestión de esta administración de la empresa del metro ha logrado que suceda. Si seguíamos con el ritmo de los anteriores gerentes, no se abría ni ahora. ¿No es cierto? Entonces, digamos, poniéndole un mérito a la empresa del metro. Ahora, ¿dónde sí están? Y como conversábamos la vez anterior que estuve acá, en superficie, paradas, señalética, horizontal, vertical, pasos cebras, adaptaciones para que puedan circular personas con capacidades reducidas. Necesitamos, eso necesitamos hacerlo. Y el otro déficit es, sin ninguna duda, la interconexión de los otros sistemas con el metro. Cuando ya venga la fase comercial, sí vamos a tener integración con el resto de sistemas municipales. Es decir, con el trolebús, con la ecovía, van a estar integrados. Entonces, esa es la primera fase. Uh-huh. La siguiente fase es la integración con el resto del sistema, con los buses convencionales de línea privados. Esa es la parte donde hay una ordenanza que se trató en primer debate y que ya depende del alcalde.
¿Y cómo está el diálogo con los transportistas? ¿Ha avanzado algo desde la última vez que conversamos usted y yo?
Lo que pasa es
¿ha habido algún avance?
Yo soy muy crítico de este tema, muy crítico, ¿no? Es decir, creo que todo el sistema tiene que estar en función del éxito del metro. Entonces, las líneas convencionales tienen que articularse al metro, nutrir al metro, porque como digo, en el metro necesita tener un número de pasajeros para que funcione, para que sea rentable. Y eso está por arriba de los 300.000 diarios. O sea, si es que no se llena el metro, vamos a tener complicaciones porque no vamos a poder cubrir los costos operacionales y vamos a tener que funcionar a pérdida y haciendo un subsidio.
Y poner en riesgo los recursos de la ciudad.
Esos recursos del subsidio salen de mantenimiento de vías, le quitamos a alguien para poner en el metro. Entonces, ese es el riesgo que debemos que corregir. Y eso implica que todo el sistema de buses convencionales se adapten al metro para que nutran al metro.
¿Los tres meses de operación a prueba van a significar pérdida, sin duda, o no?
No, porque está dentro de la fase, digamos, de ejecución del contrato.
Ya.
Y porque adicionalmente, ahí sí, digo, es una inversión. Porque es un cambio cultural. El uso del metro, la integración de un metro, el sistema de transporte de una ciudad, necesita cambios culturales. En Medellín se hablaba de la cultura metro, por ejemplo. Acá necesitamos lo mismo. El alcalde también, yo he tenido una conversación profunda con él sobre ese tema, le he puesto en la mesa mis preocupaciones y él me ha dicho que va a haber una campaña de comunicación muy fuerte para incorporar estos valores, estos comportamientos que necesitamos cambiar para que podamos adaptarnos al metro. El alcalde me ha dicho que va a haber ese. Yo siento que, en términos generales, la comunicación del municipio no es eficiente, pero aspiro y con la palabra del alcalde que esto pueda funcionar bien, porque necesitamos que todos los ciudadanos sepan cómo deben comportarse respecto a el uso del metro.
Entonces, el día 21 de diciembre, lo que vamos a ver es que la gente se pueda mover desde el Labrador hasta la Magdalena en todas las paradas abiertas.
No.
A ver, explíquenos.
Las paradas estarán desde el 21 hasta el final de año. Las paradas estarán abiertas.
Las paradas abiertas.
Entonces los ciudadanos podrán acceder a las paradas, conocerlas,
no subirse al metro.
Todavía no.
Okay.
Eso sería en los primeros días del próximo año. Entonces usted puede ir a la parada, por ejemplo, ahorita podríamos cruzarnos a la Carolina.
Se mete, va a mirar.
Mira cómo es, cómo funciona, para dónde es, que los andenes.
Que se identifican con la señalética.
Exacto, que conozcan, okay. Que sepan cómo funciona, que vean la magnitud de la obra, que se puedan adaptar. Y también luego en superficie, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Cómo voy? ¿Para dónde voy? Todo.
Claro, que se den cuenta lo que sobra y lo que hace falta.
Exacto.
Más lo segundo.
Ya viene la parte de la operación del metro donde hay que probar sistemas de pago, la gente va a tener que hacer cargas a las tarjetas de acceso o puede vincular.
¿Eso para cuándo estaría?
Ya para enero, ¿no?
Enero.
Ahí vamos a ir, por ejemplo, usted puede cargar saldo a su cuenta en el metro, digamos. Ya. Usted puede ir con el teléfono pagado, porque puede pagar con teléfono, con tarjetas, con tickets, con tarjetas de débito, con tarjetas de crédito. Así, todo.
¿Y ya subirse en los trenes cuándo?
Subirse en los primeros días del próximo año, ¿cierto? En enero de 2023. Podrían ya empezar a hacerse viajes igual. Viajes que permitan, por un lado, conocer las paradas, conocer cómo funciona. Entonces, ese proceso de adaptación que necesita la ciudad para conocer y para poder adaptarse a las circunstancias, va a estar contemplada en un plan de comunicación. Y ese plan de comunicación va a acompañar esta inducción que se hace al metro, toda una ciudad que tiene que aprender cómo usar. Y creo que el proceso, en estos términos, yo prefiero que haya una etapa de aprendizaje que sea suficientemente buena antes que abrir la operación y tener problemas que luego no sabemos cómo manejar.
Bueno, vamos a ver cómo la ciudadanía reacciona frente a esta decisión de la empresa Metro de Quito, que va a abrir las paradas el próximo 21 de diciembre para que la gente se inserte en este nuevo proceso de movilización que va a tener la ciudad, que va a arrancar de a poco, que no va a empezar moviendo pasajeros, pero sí integrándolos al conocimiento de la infraestructura, que nos parece importante mientras van resolviendo otras situaciones, porque ya es hora de que esa obra despeje.
La ciudad necesita esta obra y es lo correcto que se abra. Hemos invertido muchísimo dinero y hay que hacer que ese trabajo funcione y que la plata de los ciudadanos se pueda servirles y ser útil. Todo lo que hemos hecho todos estos años, 15 años de impuestos que se han ido para allá, así que hay que hacer que funcione.
Diego, a propósito y rápidamente, ¿el metro está contratando gente ahora?
Va a contratar, van a abrirse contrataciones, son personal operativo, es decir, se necesita en paradas, en tickets, personas que puedan hacer.
¿Y cómo están reclutando a las personas?
Bueno, se van a abrir convocatorias, uh-huh. El metro va a contratar personal y bueno, ahí habrá ojalá un espacio para personas que puedan tener un trabajo. En la ciudad lo que más se necesita es trabajo, así que ojalá eso pueda contribuir. No es mucho, pero sin duda se da un alivio para algunas personas que puedan conseguir por fin un trabajo.
Muy bien, ahí escucharon ustedes a Diego Carrasco, miembro del directorio del Metro de Quito, informándonos cómo va a ser este uso paulatino del sistema de transporte más grande, más costoso y más innovador acá en la ciudad de Quito. Gracias, Diego.
Buen día.